Los adolescentes cometen errores y sus padres los castigan con arresto domiciliario. Sin embargo, no todos los errores son cosas tan inocentes como llegar tarde a casa. Pueden ser tan brutales y horribles que merecen largas condenas de cárcel, desde 22 años por asesinar a un niño hasta 23 años por asesinar a su madre y padrastro. Aquí están las 20 condenas más largas dadas a adolescentes. Número 20. James Holmes. Es difícil creer que haya pasado más de una década desde que James Holmes entró en un cine con equipo protector, lanzó botes de gas al recinto y luego usó un rifle de asalto, una pistola y una escopeta para matar a 12 personas e herir a 70. James no era un adolescente cuando sucedió el 20 de julio de 2012. Tenía 24 años, pero aún era joven y cometió uno de los actos más horribles que alguien podría hacer al entrar en un lugar lleno de gente y quitar la vida de personas emocionadas por ver The Dark Knight Rises. James fue arrestado poco después del incidente y se había teñido el cabello de naranja en una especie de homenaje enfermizo al Joker de cabello verde. Incluso se identificó como el Joker cuando fue arrestado. James enfrentó 165 cargos y la pena de muerte, y se declaró no culpable por razón de insania. El jurado le perdonó la vida, pero recibió 12 condenas a cadena perpetua y miles de años adicionales. Como se podría esperar, James es clasificado como un prisionero de alto riesgo y ya ha sido agredido al menos una vez poco después de comenzar su condena. Inicialmente, cumplía su condena en la Penitenciaría Estatal de Colorado, la prisión de máxima seguridad del estado, pero fue trasladado en secreto fuera del estado a otra prisión, sin que se diera información sobre por qué ocurrió esto. Número 19. Dylan Shoemaker. De 17 años, fue condenado por asesinato en segundo grado en 2014 por matar al hijo de 23 meses de su novia, Austin, en el condado de Erie. Recibió la máxima pena después de que un jurado lo encontrara culpable y fue enviado a prisión por 25 años a cadena perpetua. Dylan dijo que nunca quiso herir a Austin y que no quería que muriera, pero claramente el jurado no creyó eso. El juez, el magistrado del Tribunal Supremo del Estado M. William Baller, dijo que a los 16 años sabía distinguir entre el bien y el mal y que estaba mal seguir golpeando la cabeza de Austin. Dylan había testificado anteriormente y dijo que colocó una almohada en la parte trasera de la cabeza de Austin y golpeó la almohada para detener su llanto. Dijo que no quería que despertara a su hermano bebé, que en ese momento tenía 3 meses. Dylan vivía con su madre, su novia, Ashley Smith, y los 2 hijos de ella. Ni Austin ni el bebé de 3 meses eran hijos de Dylan, y él se había quedado solo en casa cuidando a los niños. Habría sido fácil dejarse convencer por sus lágrimas, pero el juez sabía más sobre la situación de lo que Dylan creía. Notó un comentario que Dylan le hizo a su madre en la celda de detención del condado de Erie, donde estaba esperando el juicio. Dylan dijo que era un joven rubio de 16 años y que probablemente todo lo que tenía que hacer era llorar y el juez se compadeciera de él. Claramente, no lo hicieron, basado en su sentencia. Sin embargo, en 2016, su condena fue reducida, con la Corte de Apelaciones modificándose a un término indeterminado de 18 años, haciéndolo elegible para libertad condicional una vez que haya cumplido esos 18 años. Después de ese tiempo, estaría bajo supervisión estatal de por vida. Número 18. John Freeman, Jr. De 16 años, cometió un crimen atroz en 2012. Según los informes, el adolescente de Niagara Falls asesinó a una niña de 5 años. Cuidaba a Isabella Tennant, a quien asfixió con sus propias manos. Luego, John y un amigo metieron el cuerpo en una bolsa y lo arrojaron en un contenedor de basura en un callejón. Fue arrestado el mismo día del asesinato. John se declaró culpable de asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas, y recibió una sentencia de 22 años a cadena perpetua por el crimen. Según las autoridades, en 2012, Isabella pasaba la noche en la casa de sus bisabuelos en Niagara Falls, mientras su madre estaba trabajando. John era vecino de los dueños de casa, y ellos habían dejado a Isabella a su cuidado cuando se fueron a dormir. Después de matarla, organizó con su amigo de 18 años, Tyler Best, para deshacerse del cuerpo. Tyler aceptó un acuerdo de culpabilidad y admitió haber manipulado pruebas físicas y obstaculizar la persecución. se enfrentó a una sentencia de 16 meses a 4 años. En la sala de tribunal donde John fue sentenciado, Jack Tennant, el tío de Isabella, leyó una declaración del padre de Isabella, quien no tenía la fuerza para estar en la misma sala que John. Dijo que no había un segundo en que no sintiera dolor. Le dijo a John que se hiciera un favor y espera morir antes de volver a ver la luz del día, porque él estaría observando y esperando. Número 17. John Silva. En el año 2000, John Silva, de 15 años, fue condenado por asesinato en primer grado por estrangular hasta la muerte a Jerry Lee, un niño de 12 años. John fue juzgado como adulto y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Solo tomó a 12 jurados menos de 2 horas encontrar a John culpable, aunque tenían la opción de condenarlo por asesinato en segundo grado o homicidio involuntario. Tan pronto como Jerry desapareció, se inició una búsqueda para encontrarlo. Eventualmente, fue hallado con las manos atadas detrás de la espalda y a sus tobillos con una venda médica. También había un cordón eléctrico enrollado alrededor de su cuello y murió por estrangulamiento. El cuerpo de Jerry fue encontrado en un tanque séptico abandonado junto con su bicicleta. Los investigadores también encontraron una nota extraña escrita en un papel de cuaderno con tinta azul. Aunque las palabras no estaban correctamente escritas, parecía ser una lista de cosas que alguien planeaba hacer, incluyendo desvestir a Jerry hasta su ropa interior, atarle las manos, amordazarlo y cubrirle los ojos. Muchos creían que la casa de John Silva fue el último lugar donde Jerry fue visto con vida. Una amiga de la hermana de John, Stephanie Taylor, dijo que John había actuado de manera extraña el día que Jerry desapareció. Había salido de la casa detrás de Jerry con una bolsa de papel en el manubrio de su bicicleta y regresó a casa sudoroso, sucio y sin la bolsa. Aproximadamente media hora después, también hizo un comentario casual: «¡Qué terrible manera de morir!». Eventualmente, John confesó sus crímenes a la policía. Número 16. Travian Blount. La sentencia impuesta a Travian Blount por robo es una de las más severas jamás dadas a un adolescente en los Estados Unidos por un crimen en el que nadie murió. En 2006, el joven de 15 años y sus dos cómplices, ambos de 18 años en ese momento, robaron una fiesta en una casa en Norfolk a punta de pistola. Se llevaron dinero en efectivo, teléfonos móviles y marihuana. Nunca dispararon el arma ni nadie resultó gravemente herido. El abogado John Coggeshall argumentó que los cómplices de Travian estuvieron más involucrados que Travian. Él era un seguidor, mientras que, según John, uno de los cómplices organizó el crimen, mientras que el otro golpeó a alguien antes de que abandonaran la casa. Como los cómplices cooperaron con la policía y admitieron su participación, recibieron sentencias menores. Uno fue liberado en 2015 y el otro tenía previsto ser liberado en 2018. Sin embargo, Travian se negó a declararse culpable o a aceptar un acuerdo de culpabilidad porque dijo que no cometió todos los delitos alegados. Llevó su caso a juicio en contra de los deseos de su abogado y su familia. Travian fue condenado por 49 de 51 delitos graves y fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas y 118 años. En 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que sentenciar a menores a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos distintos al homicidio era inconstitucional. La sentencia de Travian fue conmutada a 40 años y, aunque es inusual apelar conmutaciones, su abogado lo hizo. Eventualmente, Travian recibió un indulto condicional para reducir aún más su sentencia, lo que significó que pudo ser liberado de prisión. Número 15. Kenneth Young. Muchas sentencias son justas, pero hay muchas que no lo son, y la sentencia de Kenneth Young fue una de ellas. Kenneth recibió 4 cadenas perpetuas por robos armados que cometió en el año 2000, cuando tenía apenas 14 años. Toda su vida se desperdiciaría si tuviera que pasar la mayoría de sus años tras las rejas. Sería perdonable pensar que su suerte estaba a punto de cambiar cuando, en 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los menores no podían recibir cadenas perpetuas a menos que cometieran un asesinato. Kenneth no lo había hecho. Al año siguiente, después de haber pasado ya 11 años tras las rejas, compareció ante un juez para la resentencia. Ahora, podría suponer que el juez se daría cuenta de que el castigo realmente no correspondía al crimen. Después de todo, fue criado en un vecindario de bajos ingresos. Su madre era una adicta a las drogas que lo dejaba solo durante días seguidos. Y él creía que un traficante de crack haría daño a su madre si no participaba en los robos. Pero en su resentencia, no fue liberado como cabría esperar. En cambio, el juez lo sentenció a 30 años de prisión. Según su abogado, Paolo Anino, Kenneth no era la misma persona que había ingresado al sistema penitenciario a los 15 años. Solo había tenido un problema desde que estaba en prisión, que fue simplemente por no hacer su cama. Tenía grandes planes de convertirse en barbero y quería poder llevar a su madre a la iglesia los domingos. Afortunadamente, las últimas noticias indican que Kenneth estaba programado para ser liberado en 2020. Número 14. Brian Draper y Tori Adamczyk. Los adolescentes de 16 años planearon y asesinaron a Cassie Jo Stoddard, una estudiante de secundaria de la misma edad. Los dos chicos, que eran compañeros de clase de Cassie, querían imitar la película de terror de culto Scream. Por ello, acosaron a Cassie, la filmaron y finalmente la apuñalaron hasta la muerte. En 2006, Cassie estaba cuidando la casa de su tía y su tío el 22 de septiembre y había invitado a su novio, Matt Beckham, para que la acompañara. Él trajo a su amigo Tori Adamczyk, quien a su vez trajo a Brian Draper. Tori y Brian se quedaron un par de horas y Brian desbloqueó la puerta del sótano antes de que se fueran para que los dos chicos pudieran regresar más tarde. Cuando volvieron, se pusieron ropa oscura, máscaras y guantes, entraron por la puerta del sótano e hicieron ruidos fuertes para atraer a Cassie y Matt al sótano. No funcionó, así que cortaron la electricidad de la casa a través del interruptor. Más tarde, Matt comentó que uno de los perros de la familia no dejaba de ladrar y gruñir mientras miraba hacia las escaleras del sótano. Matt pidió permiso a su madre para pasar la noche y tranquilizar a Cassie, pero ella se negó. Una vez que Matt se fue, los chicos intentaron asustar a Cassie dos veces más y finalmente la atacaron con un cuchillo tipo caza y un arma estilo daga. La apuñalaron 30 veces. 12 puñaladas fueron mortales, la mayoría alcanzando el ventrículo derecho del corazón de Cassie. Tanto Brian como Tori fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Recibieron cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y una pena adicional de 30 años a perpetuidad. Número 13. Lionel Tate. Lionel Tate tenía solo 13 años cuando fue condenado por asesinato en primer grado en 1999, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue el ciudadano estadounidense más joven en recibir esta sentencia hasta que finalmente fue anulada en 1999. Lionel golpeó hasta la muerte a Tiffany Eunick, de 6 años, en Broward County, Florida, después de que se quedara solo con ella. La madre de Lionel, Kathleen Grosset Tate, estaba cuidando a Tiffany en ese momento mientras Lionel y Tiffany jugaban abajo. Kathleen le gritó que se callara. Menos de una hora después, Lionel le dijo a su madre que Tiffany no respiraba. Él dijo que estaban luchando y que la cabeza de ella golpeó una mesa cuando él la tenía en una llave de cabeza. Las lesiones de Tiffany fueron horribles. Lionel la pisoteó con tanta fuerza que su hígado se laceró. También tenía moretones en el cuello, los pies y las piernas, una costilla y el cráneo fracturados, y el cerebro hinchado. La sentencia de Lionel fue controvertida debido a su edad, y fue anulada en 2004 bajo el argumento de que su capacidad mental no había sido evaluada antes del juicio. Como resultado, Lionel pudo aceptar el acuerdo de culpabilidad que inicialmente había rechazado, y fue liberado bajo arresto domiciliario por un año y libertad condicional por 10 años, aunque más tarde fue acusado de violar su libertad condicional, robo con allanamiento de morada y robo a mano armada. Actualmente está encarcelado. Número 12. George Stinney. George Stinney, un joven afroamericano de Alcolu, Carolina del Sur, tenía solo 14 años cuando fue condenado en un juicio que ahora ha sido anulado por ser injusto, por el asesinato de dos niñas blancas jóvenes en 1944. Tras su condena, fue sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica. Se convirtió en el estadounidense más joven en ser sentenciado a muerte y ejecutado en el siglo XX. El caso de George fue reexaminado en 2004, después de una revisión judicial solicitada por personas de la Northeastern University School of Law, la condena de George fue anulada. En 2014, un tribunal de Carolina del Sur dictaminó que George no había recibido un juicio justo y fue ejecutado erróneamente. Tomó 70 años limpiar el nombre de George, demasiado tarde. Número 11. Ashley Martinson. De 16 años, vivía con su madre, su padrastro, su hermana menor y dos hermanastras en Peel, Wisconsin. Ella alega que su padrastro, Thomas Tony Ayers, era verbalmente abusivo con ella y abusaba verbal y físicamente de su esposa, la madre de Ashley. Thomas también tenía antecedentes de abuso doméstico, agresión sexual y secuestro, entre otros delitos. Ashley a menudo escribía sobre asesinato y tortura en su blog llamado Nightmare, bajo el seudónimo de Vamp Chick. En 2015, Ashley tuvo una pelea con su madre y su padrastro después de que descubrieron que estaba en una relación a los 16 años con un hombre de 22 años. Una noche, Ashley escribió en su página de Facebook que Thomas la mataría si no se iba pronto. Ella expresó que quería matarlo, tomar una de sus armas y volarle los sesos. Un día después de que Ashley cumpliera 17 años, tomó la escopeta de Thomas y lo mató. Su madre entró a investigar y Ashley la mató con un cuchillo. Después del incidente, encerró a sus hermanos menores en un armario con comida. Ashley fue acusada como adulta de dos cargos de homicidio intencional en primer grado y de falso encarcelamiento. Más tarde, se declaró no culpable por razones de locura. Aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 23 años en prisión con 17 años de supervisión. En 2017, Ashley solicitó una reducción de sentencia y una corte de apelaciones negó su petición de un nuevo juicio. En 2019, estaba detenida en la institución correccional Teiche Ida, en Wisconsin. Número 10. Eddie Devine. En el año 2015, Eddie Devine, de 17 años, se declaró culpable de tres cargos de robo a mano armada, tres cargos de secuestro, dos cargos de robo de autos a mano armada y dos cargos de agresión sexual que datan de 2013 y 2014. Por estos crímenes, fue sentenciado a 130 años en prisión. Eddie y Remy Harvey fueron acusados de obligar a una mujer a subir a su coche en Jackson y de conducir por la ciudad mientras uno de los adolescentes la violaba y la agredía con un picayelo. Cuando se detuvieron a cargar gasolina, la mujer logró escapar. Mientras Eddie estaba libre bajo fianza, fue arrestado por la policía en Flowood en 2014 por estar relacionado con un robo de auto. La policía dijo que estaba armado con un cuchillo y fue acusado de amenazar con matar a una mujer antes de robarle el vehículo. Fue sentenciado en el condado de Hinds a 30 años por cada uno de los cargos de robo de auto a mano armada, agresión sexual y secuestro, así como a 30 años, con 15 años suspendidos, por el cargo de robo a mano armada. Número 9. Joshua Phillips. De Allentown, Pensilvania, tenía solo 14 años cuando fue condenado por asesinato en 1998. Mató a su amiga y vecina de 8 años, Matty Clifton, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según Joshua, mató a Matty para detener su llanto cuando accidentalmente la golpeó con una pelota de béisbol mientras jugaban. Tenía miedo de ser castigado por su padre abusivo. Partes de su historia fueron cuestionadas, pero muchos funcionarios consideraron que su sentencia fue demasiado severa. Es elegible para ser resentenciado en 2023. Joshua fue juzgado como adulto y su abogado nunca llamó a testigos para su defensa. He querido decir esto durante mucho tiempo y estoy agradecido de tener la oportunidad de hacerlo en persona. Los fiscales dijeron más tarde que esta estrategia fue tanto arriesgada como sorprendente. Su abogado tenía la intención de incluir gran parte de su defensa en su declaración de cierre, donde afirmó que la muerte de Matty comenzó como un accidente y se deterioró por el pánico. Joshua dijo que su abogado nunca intentó interrogarlo sobre los eventos del asesinato. En su lugar, solo jugaban ajedrez cuando su abogado lo visitaba en prisión antes del juicio. Mientras estaba en prisión, Joshua completó su GED y tomó clases universitarias por correspondencia. Ahora trabaja como asistente legal en prisión para ayudar a otros reclusos con sus apelaciones. Número 8. Kovacic Sim, de Omaha. En 2015 fue sentenciado de 70 a 120 años de prisión por matar a James Starr, de 18 años, y a Brendan Phelps, de 17, fuera de los apartamentos Ernie Chambers Court, cuando tenía solo 15 años. El abogado de Sim solicitó la sentencia mínima para cada cargo, que es de 20 años a cadena perpetua, argumentando que era un chico de 15 años que entró en pánico y que no hubo intención. Según su abogado, Sim había tenido problemas menores desde que tenía 12 o 13 años y no tenía una figura paterna que lo criara. Sim expresó su arrepentimiento por todo lo sucedido y dijo que no quería que nada de eso ocurriera. Creía que podía cambiar. El padre de Brendan Phelps, Brian McCoy, dijo que no odiaba a Sim, pero quería que hiciera algo mientras estuviera en prisión. Tenía la esperanza de que pudiera cambiar su vida. Aunque la sentencia de Sim fue de 70 a 120 años, sería elegible para la libertad condicional después de 35 años. Número 7. Shuntavious Primes Willis. Shuntavious Primes Willis, de 15 años, es uno de los tres implicados en un tiroteo mortal en Omaha, Nebraska. Los otros dos sospechosos tenían solo 12 y 17 años. Shuntavious, su hermano de 17 años, Jamar Milton, y el niño de 12 años, fueron acusados como adultos. Presuntamente, en 2015, solicitaron a Jamel Ray, de 31 años, que se reuniera con ellos en el norte de Omaha para una transacción de marihuana. Cuando llegaron, los tres llevaban armas y trataron de robarlo durante la transacción de drogas, resultando en que Ray fue disparado a quemarropa. Posteriormente, Ray murió debido a sus heridas en el centro médico de Nebraska. Otro hombre, Charles Fisher, también resultó herido y fue trasladado al hospital Creighton. Más tarde, Shuntavious se declaró culpable de su participación en el tiroteo y fue sentenciado a 30 a 50 años de prisión. Primero recibió una sentencia de 20 a 30 años por asesinato en segundo grado y luego otra de 10 a 20 años por el uso de un arma mortal. Las sentencias debían cumplirse consecutivamente. Según la defensa, Shuntavious no disparó el arma. El Estado estuvo de acuerdo, pero dijo que jugó un papel en ayudar en el asesinato. Número 6. Shaundell Jackson. No es raro que haya un poco de drama en la sala del tribunal, pero hubo una dosis extra cuando Shaundell Jackson, de 19 años, recibió su sentencia por homicidio intencional en primer grado y robo de Nathan Potter, de 21 años. Durante todo el juicio, no mostró ni tristeza ni remordimiento, y cuando fue sentenciado, los oficiales tuvieron que sujetarlo y usar gas pimienta. Su familia no se comportó mucho mejor. Se pararon en la parte trasera de la sala del tribunal y se burlaron de la familia de la víctima. Una mujer incluso gritó, «¡Los odio a todos!» hacia la familia Potter. Sin embargo, parece que algunos miembros de la familia actuaron adecuadamente, ya que fue el tío de Shaundell quien alertó a la policía sobre el paradero de su sobrino. Shaundell fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2010. Nathan, un estudiante de la Universidad de Wisconsin, estaba caminando a su apartamento cuando Shaundell y Derek Thomas, de 20 años, intentaron robarlo. Nathan no llevaba dinero y Shaundell le disparó, en el pecho, matándolo. Número 5. Martise Fuller. En 2019, la policía de Wisconsin estaba en busca de Martise T. Fuller, una estrella de fútbol americano de la preparatoria de 15 años que disparó y mató a su novia animadora de 15 años e hirió a la madre de ella. 15 horas después de comenzar la búsqueda, Martise estaba bajo custodia. Según los fiscales, Martise disparó y mató a Kaylee Yuga porque estaba molesto con ella después de su ruptura anterior. Meses antes, culpó a Kaylee de su expulsión de la escuela secundaria y de ser removido del equipo de fútbol. Así que se coló en la casa de Kaylee a través de la puerta del garaje y le disparó. También disparó dos veces a la madre de Kaylee, Stephanie. Afortunadamente, ella sobrevivió. Por sus crímenes, un juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. La jueza Mary Wagner dijo que la cadena perpetua era en interés de proteger al público y reconocer la gravedad de los actos. Antes de que la jueza dictara la sentencia, el abogado defensor de Martise también leyó una carta a la familia de Kaylee en nombre de Martise. Decía que lo sentía y que, a pesar del odio en su contra, él lo lamentaba. Número 4. Brandon Spencer. Brandon Spencer, un exmiembro de una pandilla, tenía 21 años cuando fue sentenciado a 40 años a cadena perpetua por intento de asesinato, cometido cuando tenía 19 años en 2011. Supuestamente, llegó a una fiesta de Halloween en la Universidad del Sur de California con un arma para vengarse de una pandilla rival. Disparó varias veces, hiriendo a tres transeúntes inocentes y a sus objetivos. Al jurado le tomó solo 3 horas condenarlo por su crimen, y aunque es fácil suponer que se hizo justicia, tal vez no fue así. ¿40 años no parece excesivo para el crimen? Muchas personas parecen pensar que sí. Incluso en el momento del tiroteo, Brandon tenía muchos seguidores que avalaban su carácter. Uno de sus seguidores incluso incluía a un oficial del LAPD. Brandon mantiene su inocencia, y casi todos los que lo conocen creen que él no lo hizo. Según una petición en Change.org, Brandon fue arrestado sin pruebas y los oficiales crearon una narrativa para justificar su arresto. La petición también decía que la fiscalía presentó una narrativa falsa y pruebas falsas al jurado, el mismo jurado que lo condenó por 4 cargos de intento de asesinato. A finales de 2022, la petición tenía casi 18.000 firmas, con el objetivo de que se reabriera el caso de Brandon. Número 3. Jennifer Mee. Muchas personas conocen a Jennifer Mee como la chica de hipo. La adolescente de Florida hizo titulares en 2007 cuando sufrió de hipo incontrolable durante 5 semanas seguidas. Fue diagnosticada con el síndrome de Tourette, del cual el hipo puede ser a veces un síntoma. Pero también se hizo conocida como la chica arrestada y acusada de asesinato en primer grado en 2010 junto con 2 cómplices, Lamont Newton y Lauren Rayford. Los fiscales creen que Jennifer se reunió con Shannon Griffin, de 22 años, y lo atrajo a una propiedad en San Petersburgo, Florida, para robarlo. Shannon se resistió durante el robo y le dispararon 4 veces en el pecho. Aunque la policía no creía que Jennifer hubiera apretado el gatillo, la ley de Florida dicta que su participación en el robo que resultó en un homicidio la hacía sujeta a los mismos cargos. Jennifer se declaró no culpable, y los fiscales rechazaron el acuerdo de su abogado de 15 años de prisión. Finalmente, Jennifer fue condenada y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2013. Sus coacusados también fueron condenados y sentenciados a cadena perpetua. Aunque el abogado de Jennifer solicitó un nuevo juicio, la petición fue denegada. Número 2. Montreal Jackson. Montreal Jackson, de Baton Rouge, tenía 16 años cuando disparó y mató a Kerwin Taylor, de 39 años, en 1998. En ese momento, Kerwin era un veterano del ejército estadounidense y pintor, y Montreal le disparó mientras le robaba su bicicleta. El juez de distrito Richard Anderson sentenció a Montreal a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en segundo grado en 2001. Sin embargo, en 2012, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional que los menores de edad recibieran sentencias automáticas de cadena perpetua, su caso fue revisado. La hija de Kerwin, la oficial de policía Joanna Nicole Sawyer, instó al juez a sentenciar nuevamente a Montreal, ahora de 36 años, a cadena perpetua. Después de la audiencia, el juez dictaminó que Montreal estaba irremediablemente corrupto y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional una vez más. Montreal alegó que había madurado, pero el juez creyó que sus 49 infracciones disciplinarias en prisión mostraban lo contrario. La hija de Kerwin, una oficial de policía en Texas, reconoce que las personas pueden rehabilitarse y merecen segundas oportunidades. Sin embargo, dijo que Montreal no había mostrado remordimiento y era arrogante. También expresó que no cree que le importe. El fiscal del distrito de East Baton Rouge Parish, Hiller Moore III, dijo que negar la elegibilidad para la libertad condicional era coherente con el testimonio y las pruebas en los registros judiciales. Dijo que era evidente que Montreal no tenía remordimiento por el asesinato, ni respeto por la autoridad, ni autocontrol. Montreal afirmó que no es violento y no debería morir en prisión. También dijo que no es la misma persona que era cuando llegó a la cárcel. Número 1. Nicolas Cruz. Nicolas Cruz tenía 18 años cuando mató a 17 personas, incluidos 14 estudiantes y 3 miembros del personal en la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, el 14 de febrero de 2018. Nicholas era un estudiante expulsado que compró un rifle AR-15, el cual utilizó para llevar a cabo los tiroteos. Según el fiscal principal en su juicio, Nicholas merecía la pena de muerte porque cazaba a sus víctimas mientras se movía por el edificio de aulas. También hizo referencia a cosas que Nicholas había escrito en internet sobre su deseo de matar. Escribió: "Sin piedad, sin preguntas, doble toque. Voy a matar a un montón de personas y niños. Lo siento mucho por lo que hice y tengo que vivir con ello todos los días. Si tuviera una segunda oportunidad". La abogada defensora dijo que Nicholas era un joven con daño cerebral, roto y mentalmente enfermo. También mencionó que estaba condenado desde la concepción porque su madre biológica usó drogas y alcohol durante su embarazo. No buscaba exonerarlo de los cargos, sino más bien una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de la pena de muerte. En noviembre de 2022, Nicholas fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por la masacre. La jueza ordenó que Nicholas cumpliera una cadena perpetua sin libertad condicional por 14 de los 17 cargos y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los 3 cargos finales de intento de asesinato. La próxima vez que pienses que un adolescente es malo por quedarse fuera más allá de su toque de queda, piénsalo de nuevo. Al menos no están planeando la muerte de alguien. ¿Puedes recordar alguno de estos casos? ¿Conoces algún otro similar?